Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 6 de nuestro estudio de la Doctrina Fundamentalis, usando por base Hebreos 6. Bueno, en la última lección entramos en lo que se llama la Doctrina de Bautismos y comentamos sobre el bautismo de Juan, que era uno de preparación. También tocamos el bautismo del creyente, que es su testimonio público de su conversión y se debe hacer después de su conversión. Y tocamos por eso no debemos bautizar a niños chiquitos. Y simbólicamente representa nuestra muerte al hombre viejo y ser levantado a una vida nueva. Hoy y seguramente en la próxima lección vamos a tocar lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando se trata de los bautismos en la Biblia, yo veo cuatro. El bautismo de Juan, que era de preparación, arrepentimiento. El bautismo del creyente, cuando da testimonio de su conversión. El bautismo en el Espíritu Santo, que vamos a tocar hoy. Y el bautismo en fuego, que vamos a tocar más adelante. Entonces vamos a leer primeramente Mateo 3, 11, que dice así: Yo a la verdad, está hablando a Juan, bautismo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces se menciona las dos cosas. Ahora Hechos 1, 8. Que dice así. Bueno, Jesús antes de ascender, vamos a leer Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo es que les vendría el Espíritu Santo. Y lo que harían ellos después de recibir el Espíritu Santo, o sea, ser testigos. Lo que veo yo, ellos eran creyentes, ellos creían en el Señor, y aún siendo creyentes, les faltaba algo más para tener el poder para compartir el evangelio. Y en el día de Pentecostés vemos el primer derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, un poco más. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Joel 2, 28. Y después de esto, en una profecía, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces fue la promesa del Padre, ¿para quiénes? Para todos. Hechos 2, 14 al 18. Y debemos reconocer que este es el primer discurso de Pedro después de que llegó el Espíritu Santo y cayó sobre todos ellos. Entonces Pedro dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y, bueno, sigue en el versículo 19 hablando de los tiempos finales, pero en el mismo Hechos 2, 38, es algo muy curioso. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la promesa de ser lleno del Espíritu Santo es una promesa hasta para nosotros. Entonces, vamos a decir que hablando de la promesa, es la promesa del Padre, que se mencionó primeramente en el libro de Joel y fue citado por Pedro en Hechos 2. Y no solamente es la promesa del Padre, sino también la promesa de Jesucristo. Juan 14, versículo 15. Y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, escuchen bien, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y brincando al versículo 26 del mismo capítulo, dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos un propósito del Espíritu Santo para recordarnos de todo. Bueno, brincando a Juan 16, en el versículo, voy a ver, 7 lo que quiero, 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, vamos a parar aquí. Estudiamos más en el estudio de Juan. Dice, os conviene que yo me vaya. Seguramente los discípulos hubieran pensado, no, Señor, no conviene que tú te quedes con nosotros. ¿Qué es esto? Es mejor que tú te vayas. Pero Dios tiene su plan. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se experimentaba con medida. Y siempre caía el poder de Dios sobre las personas. Y como en el caso de Sansón, y otros ejemplos, siempre se experimentaba con medida. Pero hoy día, el Espíritu Santo vive en nosotros después del primer derramamiento en Hechos 1:8. Entonces vamos a regresar al libro de Hechos, capítulo 1. Dice así, vamos a leer desde el versículo 6. Yo sé que estoy repitiendo un poco, pero es necesario. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, otra cosa es, bueno, primero es la promesa del Padre, después la promesa de Jesucristo, y después es el poder de Dios en nuestra vida para testificar de Jesucristo hasta el último. Algunos preguntan, pero tengo que tener esa llenura para testificar de Cristo, para servir a Dios. Y yo siempre respondo, ¿y por qué no tener más poder? ¿Qué mal en esto? Bueno, entonces siempre hablamos del Espíritu Santo. Con el bautismo en el Espíritu Santo, si tienen las notas. Número uno, oramos mejor, con más eficacia. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y muchos de los teólogos dicen que son gemidos indecibles, palabras que no se entienden. Nos ayuda el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Y para muchos se llama orar en el Espíritu. También, 1 Corintios 14, dice así. El que habla, 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablase en lenguas, el deseo de Pablo. Pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces hay mucho que decir aquí, pero en la iglesia la profecía, que no es decir el futuro, es animar, es declarar la palabra de Dios, es más útil, pero orar en el Espíritu, uno se edifica a sí mismo. Uno orando en el Espíritu ya sale de su mente natural y permite que el Espíritu lo edifique en su vida. Otra cosa con el bautismo en el Espíritu Santo, somos más sensibles en el campo espiritual. Un ejemplo es Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo y después. Antes negó a Cristo, antes hablaba sin entender, y después sufrió para él. Antes era insensato, después oyó la voz de Dios diciéndole que sanara al cojo en Hechos capítulo 3, creo. Entonces, con el bautismo en Espíritu Santo, oramos mejor, somos más sensibles. 1 Corintios 12:4 dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace toda la cosa en todos, es el mismo. Entonces, prácticamente podemos decir que el bautismo en Espíritu Santo nos abre la puerta a los dones del Espíritu Santo. Yo hice un estudio más a fondo del Espíritu Santo que siempre está disponible. En Hechos 2, 14 al 42, vemos a Pedro que negó a Cristo 3 veces, a Pedro que tenía tantos problemas predicar con poder. Él, hay una valentía que le viene a uno. 5, entramos en otra dimensión de alabanza y adoración, y yo he experimentado esto. 6, con el bautismo en el Espíritu Santo tenemos la guía divina de Dios. No quiero decir que sin esa llenura Dios no nos guía, pero hermanos, ¿por qué no tener todo lo que Dios nos ofrece? Juan 14, 26 dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos enseña más de Jesús. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta nos enseña cosas que han de venir. Y finalmente, en el mismo capítulo, no, en Hechos 16, vamos a leer 6 y 7. Algo que le pasó a Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ya vemos la guía del Espíritu. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y ya vemos la historia, o sabemos la historia. Ellos fueron encarcelados y entonces uno piensa, qué guía de Dios, ellos sufrieron tanto. Bueno, hubo una gran cosecha de almas. Y a veces el Espíritu nos enseña cosas así para que cuando estemos en medio de un sufrimiento tenemos como una ancla, porque ya voy a no solamente sobrevivir, sino florecer, porque Dios me dio esta promesa. Bueno, hay más que decir. Entonces, hemos dicho lo que es el Espíritu Santo. Es la promesa del Padre, la promesa de Cristo, el poder de Dios. Y con el bautismo en el Espíritu Santo oramos mejor, somos más sensibles, nos abre la puerta a los dones, predicamos con poder, entramos en otra dimensión de alabanza y adoración y tenemos la guía divina de Dios. Voy a parar aquí porque en la próxima lección voy a tocar el tema de lo que no es. Lo que no es, porque hay mucho mal entendimiento sobre el Espíritu Santo y voy a explicar más lo que no es. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, por poder entender las doctrinas básicas y por entender mucho sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.